Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente.
Y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí arranca la tarde de COPE. Mi relación con las novelas de García Márquez es un amor de juventud. Devoré esas novelas hace muchos años y no he querido volver a leerlas por temor a que me defraudaran. Es lo que me pasó con El amor en los tiempos del cólera. Esta novela cuenta la pasión que siente Florentino Ariza por Fermina Daza. Fermina Daza se casa con otro hombre y Florentino espera 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches a que Fermina enviude. Y cuando Fermina enviuda, acaba a bordo de un barco en Nueva Filadelfia, con Florentino también, que ese barco tiene una bandera amarilla que avisa de que la embarcación tiene cólera. El barco sube y baja por el río. El capitán mira a Fermina Daza y ve sus pestañas, los primeros destellos de una escarcha invernal en esas pestañas. Luego el capitán mira a Florentino Ariza y ve su amor impávido, y le asusta la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte la que no tiene límites. Y cuando el barco va y viene, entonces el capitán le pregunta a Florentino Daza: ¿y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Y responde Florentino: toda la vida.
¿Hasta cuándo crees que podremos seguir en este ir y venir?
Toda la vida.
La adaptación cinematográfica convierte el diálogo en un diálogo no con el capitán, sino un diálogo entre Florentino y Fermina. Toda la vida. Muchas familias, y también habrá parejas enamoradas con más de 70 años, no han tenido que esperar 50 años en este cólera que nos afecta, no han tenido que esperar 50 años, pero sí muchas semanas para reencontrarse con sus familiares, para estar juntos. Para estar juntos toda la vida, porque la vida siempre está por delante, se tenga la edad que se tenga. Hay comunidades autónomas en las que el reencuentro entre los que viven en las residencias y sus familiares y sus amores todavía no se ha producido. Hay algunas comunidades autónomas que sí, que ya lo han permitido. Pero, por ejemplo, en Castilla-La Mancha todavía no se ha producido ese reencuentro. En las últimas horas, el doctorísimo Simón nos ha dicho que el domingo, cuando falte muy poquito para que se acabe el estado de alarma, los ancianos podrán salir de las residencias sin problemas.
El domingo entramos en nueva normalidad y en principio deberían de poder salir de la residencia sin ningún problema.
El final del estado de alarma llega también para los que más han sufrido en esta crisis del coronavirus. Estar en una residencia sin poder salir no es lo mismo que navegar con tu amor río arriba, río abajo, con la bandera del cólera. Muchos de los que están en las residencias han perdido movilidad y tendrán la cabeza menos clara, pero ellos y los que en los próximos años, los próximos meses, entren en las residencias, tendrán por delante, como le decía el enamorado al capitán, toda la vida. El presidente del gobierno ha anunciado que el próximo 16 de julio se rendirá homenaje a los fallecidos por el COVID. Más de 18.000 de los nuestros han muerto en residencias. Será ocasión para que los que sepan rezar, recen, porque más de 18.000 han pasado al otro lado del río, pero ojo, porque siguen navegando, porque a un lado y al otro lado del río siempre se tiene la vida por delante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy nos preguntamos en el programa si se podría inducir la hibernación en el ser humano. Investigadores japoneses logran causar esta hibernación de forma artificial. Lo han conseguido en ratones, que son animales que no lo hacen de forma natural. ¿Podría esto significar un primer paso para que en un futuro se pudiera hacer incluso con el ser humano? Lo hablamos, lo comentamos a partir de las 4. Y en este tiempo de distanciamiento hemos dejado de tocarnos, de abrazarnos. Con el tacto nos comunicamos, sentimos emociones, percibimos sensaciones. Esta ciencia del tacto, la háptica, es clave en nuestras relaciones sociales. A partir de las 3:30 charlamos con el artista ciego César Delgado. Y la Alhambra ha reabierto hoy sus puertas con mucho control, eso sí, control de aforo, fuertes medidas de seguridad, pero ha reabierto. Es una obra arquitectónica fascinante. Y hoy queremos preguntarte, ¿qué monumento te ha dejado con la boca abierta, Rosa Rosado?
Buenas tardes. Es verdad que hay monumentos que son emblemáticos y muy bonitos, pero antes de ir a verlos hay que asegurarse, ¿eh?, no te pase esto.
Con la boca abierta me ha dejado el reloj de Londres, pero con desilusión, porque hace 2 años fuimos a verlo y estaban en obras, todo rodeado de andamios, y quedé con la boca abierta, pero de decepción. Un saludo.
¿Qué monumento del mundo, eh?, te ha dejado con la boca abierta? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pilar, buenas tardes. Tenemos calendario del fútbol europeo para el mes de agosto. Lo vamos a detallar en un instante. En la Liga ganó el líder, ganó el Barça. Perdió el Leganés, que era su rival. Perdió el Mallorca y empató el Español, que son los tres que están abajo. Y a las 3:30 comienza en Valencia la fase final de la Liga ACB de baloncesto. Esta es noticia de interés para varios equipos españoles que están todavía en Europa. Vamos a ir declarando por fases, por Liga de Campeones Europa League y también por Liga de Campeones Femenina, porque Arantxa Rodríguez está a punto de anunciaros la UEFA, pero ya tenemos los detalles. Empezamos por la Liga de Campeones, que afecta al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Calendario para el mes de agosto.
Lo va a hacer oficial Ceferín, como tú decías, en media hora, a las 3:30, pero ya podemos decir que la Champions League se va a jugar del 12 al 23 de agosto en Lisboa. Eso será la final a 8, pero antes tienen que jugarse los partidos Manchester City-Real Madrid, Juve, Olympique de Lyon, Barça-Nápoles y Bayern-Chelsea. Esa decisión se va a tomar la primera semana de julio, el lugar definitivo donde se va a celebrar. La idea es que sea en donde debía haberse disputado antes de la pandemia, pero si no es posible por el desarrollo de la misma, se jugará en unas sedes desarrolladas en Portugal, que son Oporto y Guimarães.
En la Europa League, que afecta al Sevilla y al Getafe, ¿cuál es la decisión?
La decisión es que se va a jugar del 10 al 21 de agosto en 4 ciudades, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburgo y la final en Colonia. Hay que recordar que los partidos que afectan al Inter Getafe y Sevilla-Roma se van a jugar a partido único en lugar de eliminatoria a doble encuentro.
Partido único en Colonia, en Alemania, para el Sevilla y para el Getafe, y en la Liga de Campeones Femenina y la selección española también tiene fecha de vuelta.
La Champions Femenina se va a disputar en España, concretamente en el País Vasco, en los estadios de Anoeta y San Mamés, del 21 al 30 de agosto. Mañana se realizará un acto para anunciar la sede de la final y el calendario definitivo. Además, hay que recordar que la selección española volverá a jugar el día 3 de septiembre, así que vuelve el fútbol de selecciones y está previsto que se completen las 3 ventanas habituales de septiembre, octubre y noviembre.
Esto lo va a contar Ceferín a partir de las 3:30 de la tarde. Los oyentes de Deportes COPE ya saben cómo vuelve el fútbol europeo. Y ahora el fútbol español. Ayer el líder, el Barça, le ganó 2-0 al Leganés.
Leo para Junior, choca Junior dentro del área y está Junior, la deja para Ansu Fati, Ansu Fati, gol, 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 gol.
Desde la frontal, ha batido a Cuellar por baja.
Mira, mira cómo encara Leo
a Rubén Pérez, la mete para Suárez, cae Leo, penalti. Cae Leo, penalti. Tira Leo, gol. Gol. Marcó por baja. Se tiró a la derecha el estremeño.
Y esta es la valoración de Quique Setién.
No es fácil encontrar esos espacios cuando realmente todavía nos falta ese punto de lucidez con el balón, de sutileza, ¿no? Nos hemos desajustado un poco y hemos permitido al Leganés que nos haga algunas contras y hacernos daño.
El Barça le saca ahora 5 puntos al Real Madrid, que todavía no ha jugado esta jornada. Manolo Oliveros, detalles de la victoria del Barcelona.
Sí, lo mejor para el Barça, los 3 puntos, el de siempre, Leo Messi, el talento de Ansu Fati y la frescura de Riqui Puig. Esta mañana, trabajo de recuperación desde las 11 y esto no para. Mañana entrenamiento a las 9:30 de la mañana y rueda de prensa telemática de Quique Setién prevista para las 11:45. Ayer Rakitic reconocía que el equipo no está todavía al 100%.
Importante seguir ganando. Creo que es bastante claro que necesitamos poco tiempo, coger un poco más ritmo. Es muy difícil poder decir que estamos al 100%, porque también es normal y vamos 2 meses y pico en casa, encerrados de alguna manera. Y bueno, hay que coger poquito a poco ritmo. Creo que es muy importante también enseñar que la plantilla está fuerte y eso estamos enseñando en esos dos partidos.
La victoria del Barça deja una jugada polémica, esta con la llegada del segundo gol del Barça.
Mira, mira cómo encara Leo a Rubén Pérez, la mete para Suárez, cae Leo, penalti. Le derriban.
El penalti no lo termino de ver, por cierto.
Y Silva parece que se da la vuelta como metiéndole la cadera
o algo así. Pero vamos, teniendo un jugador...
A mí no me parece.
Porque ser. Javi Gómez está quejando el Leganés de esta jugada.
Sí, Corro, en el Lega mucha indignación con el penalti. Ni los jugadores ni el cuerpo técnico vieron nada en esa acción de Messi más allá de un simple piscinazo del argentino. Roque Mesa condenó la decisión del árbitro tras el partido y escucha lo que decía Tony Amor, el segundo entrenador de los pepineros.
También es penalti, o sea, es una situación de juego normal. Es lo único que nosotros también nos jugamos la vida, ¿eh? Nosotros sabemos que la gente se puede equivocar, que nosotros también nos equivocamos mucho y que no nos hemos quejado de los árbitros en todo el año, pero hay situaciones que... Te pueden condicionar un partido.
El Leganés ahora es colista del campeonato. Mañana a las 10 de la noche se juega el Real Madrid-Valencia y Miguel Ángel Díaz, Zidane, lo ha preparado todo para un ensayo nocturno.
Sí, quiere que su equipo se adapte a la hora del partido y ha planificado ese entrenamiento a las 9 y media de la noche. Antes va a ofrecer rueda de prensa a las 8 y cuarto. La gran incógnita es saber si Carvajal, que recibió una entrada de Quique García el pasado domingo, se ha recuperado de sus molestias en el tobillo derecho. Se le inflamó, pero es solo aguantar el dolor, así que espera que Zidane no le reserve. Ramos y Bale están recuperados, Casemiro está percibido pero se perfila como titular, y en el 11 podrían entrar Isco, Valverde y veremos a ver si Mendy.
Y noticias del Valencia, estábamos pendientes, Rafa Villarejo, de Gallá y de Paulista.
Sí, Gallá se ha recuperado de la sobrecarga muscular y estará en el 11, vuelve con Dobia tras sanción y se queda fuera Paulista, que esta mañana se ha probado en Paterna pero no supera las molestias en el muslo derecho. Celades medita ante la baja del central brasileño si meter a Coquelén al lado de Guillamón en el centro de la defensa o darle una nueva oportunidad a Diakabi tras sus errores ante el Levante. El técnico dice que el francés no está sentenciado.
No hay ningún jugador que esté sentenciado. Contamos con Diakabi como con todos los demás jugadores que tenemos en la plantilla. El hecho de que haya cometido algunos errores, pues bueno, todos hemos cometido errores y no por eso desechamos a nadie. Pero tenemos que agruparnos, que ser fuertes, que mirar en la misma dirección y no buscar culpables de nada, porque eso no nos lleva a ningún buen camino.
Y en el otro partido del día, en el Getafe 0, Español 0, la jugada polémica es la expulsión en el minuto 16 de Bernardo.
Agresión y roja en Getafe.
Roja en Getafe, Bernardo a la calle, Gema.
Por favor, ese muchacho.
No se lo ha pensado el árbitro. Directa mientras Damián Suárez está en el suelo.
Si el Barça tiene alguna utilidad, tiene que quitar esta roja.
Y el Español, Quique Iglesias, se queja de esta acción.
Sí, otro buen resultado del Español, se queja y mucho, el club va a presentar, de hecho lo ha hecho ya, alegaciones al acta esta mañana, al acta de esa expulsión de Bernardo ante el nunca intrascendente Damián. Hablaba Abelardo en sala de prensa.
Pienso que los equipos nos jugamos mucho, que nosotros sobre todo vamos últimos. A ver, yo entiendo que nos equivocamos todos y nos podemos equivocar, pero cuando tenemos una herramienta como el VAR, creo que es una expulsión que no debe producirse. Creo que en ningún momento Bernardo intenta agredir al futbolista, a Damián Suárez, en este caso el jugador del Getafe, y para mí muy riguroso.
Así está la zona baja de la clasificación, el Celta tiene 26 y en descenso Mallorca 25, Español 24 y Leganés 23. Y para el Getafe, Gema Santos, mal partido y mala noticia.
Muy mal partido, para ser exactos, del Geta. En el 91 hizo la única ocasión clara de todo el encuentro, y eso que estaba jugando contra 10 desde el minuto 17, como acabamos de escuchar. Dijo Bordalás que no le ha venido bien el parón a su equipo, David Soria lo mismo. Hizo memoria y los parones no le viene bien al Getafe, pero lo peor fue la lesión de Eric Cavaco. Se tuvo que marchar del campo en el 82 sin poder andar siquiera. Le tuvieron que sacar a la sillita a la reina del dolor que tenía en el tobillo derecho. A estas horas le iban a hacer una resonancia y esperan que se quede en lo menos grave, un esguince.
Y en Villarreal, en el Madrigal, Villarreal 1, Mallorca 0.
¡Atención, que llega el primero!
¡Hay gol en Villarreal, Rafa!
¡De vaca!
El Villarreal es séptimo, tiene 44 puntos, está a 2 del Atlético de Madrid, que es sexto, y en el Mallorca, Jordi Jiménez, a Vicente Moreno no le vale la buena imagen.
De nada valieron los dos balones estrellados en la madera, la ocasión salvada en línea de gol por el Villarreal. Ocasiones muy claras para haber puntuado por lo menos frente al conjunto amarillo. Esto es lo que recuerda el técnico del Mallorca, Vicente Moreno.
Yo creo que hoy lo hemos hecho todo, pero es que nos ha pasado mucho durante todo el año. Yo la idea es que siempre... la línea de lo que se ve en el terreno de juego sea lo de hoy y, a ser posible, pues bueno, a la hora de finalizar y de convertir todo ese chorro de cosas que hacemos, pues haya pues un porcentaje más alto de lo que habitualmente estamos consiguiendo.
Todo esto de ayer, enseguida contamos lo que viene en el día de hoy.
José Luis Corrochano, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan, porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Detalles de los 3 partidos que se juegan en el día de hoy. El de las 10 de la noche es en el Sadar, es el Osasuna Atlético de Madrid. Noticias de Osasuna, Alberto Sanz.
Tenemos que hablar que Iagoba Arrasate recupera a Rubén García, pero pierde por lesión a Roncaglia. Se presupone que volverán al 11 tanto Roberto Torres como Aridane.
Antonio Ruiz en el Atlético de Madrid, la noticia es la vuelta del portugués.
Sí, hace escasamente media hora ha llegado aterrizado el Atlético de Madrid en Pamplona con una lista de 23 del Cholo Simeone en la que destaca para esta noche el regreso de Joao Félix y también va a haber otros 3 cambios en el resto del equipo.
El Eibar Atlético de Bilbao es derbi vasco, es a las 7:30 y tiene estas noticias en el Eibar, Óscar y medio.
Se esperan muchos cambios en el equipo de Mendilibar. Se espera también un equipo mucho más reconocible que el que dispuso el pasado domingo. Clásicos del equipo ibarrés como Cote, Diop, Escalante, Pedro León o Enric recuperarán la titularidad en el regreso de Ipurúa al fútbol 99 días después.
Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿llega Yuri al partido?
Sí, llega, pese a haber acabado renqueante el choque el pasado domingo. Además, la novedad en la convocatoria es la inclusión de Villalibre en detrimento de Beñat. En el 11, las novedades podrían ser Vesga e Ibai.
Atención a este partido. Valladolid-Celta a las 7:30 de la tarde. Se está jugando mucho el Celta, también el Valladolid. Noticias en el Valladolid. Juan Carlos Amón, Sandro, ¿es baja para cuánto tiempo?
Para 2 partidos, para 2 jornadas, tanto para el encuentro de hoy como para el del sábado en el Wanda. En su lugar entra en la lista el canterano Miguel. Se recupera para el centro de la defensa a Kiko Olivas.
En el Celta Santi Peón hay una baja de última hora.
Sí, el capitán del Celta, Hugo Mayo, que sufre unas molestias musculares y, como dices, es baja de última hora en el equipo gallego. Se le suman las ausencias también por lesión de Sergio Yunca. Óscar va a hacer cambios en el 11, incluso no se descarta que vuelva a la defensa de 5.
Esta jornada de 3 partidos la cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde. Para mañana quedan 2 partidos, el que juega el Real Madrid contra el Valencia y el que juega el Deportivo Alavés contra la Real Sociedad. Noticias en el conjunto vitoriano de Garitano, Roberto Arriaga.
Para el primer partido en Mendizorroza, en esta nueva realidad y sin público, Garitano pierde a 3 jugadores respecto del partido del Español y gana a otros 3. Los que se caen por problemas físicos son Rodrigo Eli y Aleix Vidal y, por sanción, la roja, Fernando Pacheco. Por contra, el Deportivo Alavés recupera a los lesionados Lucas Pérez y Manu García y también al sancionado José.
Y atención, porque en la Real Sociedad, Mauri Diáquez, noticias del partido, pero también de Sangali y de Illarra, que son muy malas.
Efectivamente, se ha instalado una plaga de lesiones en la Real Sociedad porque Barrenechea, Sangali e Illarra posiblemente se pierden toda la temporada. Respecto de la última convocatoria frente a Osasuna, caen Barrenechea e Illarra y también Merino por la sanción 5ª amarilla ante Osasuna. Y Manolo ha dicho que si la Real Sociedad no juega al 100% no puede ganar.
Todo esto del fútbol de Primera División, nos queda la segunda y también el inicio de la fase final de la Liga de Baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vamos con las noticias en Segunda División. Recordamos lo de ayer y lo que va a pasar en el día de hoy. Alex Salguero.
Ayer, cambio de líder, ganó el Zaragoza 1-3 en Lugo con goles de Kagawa de penalti. Raúl Guti Linares se puso líder y tiene un punto de ventaja y un partido más que el Cádiz. Además, el Girona no pudo pasar del empate sin goles ante el colista el Racing y se aleja del ascenso directo. Hoy tenemos 4 partidos, 3 de ellos a las 7:30. Es ahora el tercero, el Almería va a recibir a Las Palmas y hay 2 duelos por abajo. El primero entre el penúltimo el Extremadura y el antepenúltimo el Albacete. Además, el Oviedo, que marca la salvación, recibe a un Deportivo en puestos de bajar a Segunda B. A las 9 menos cuarto, a las 10 menos cuarto se cierra la jornada con el derbi madrileño en Vallecas entre el Rayo y el Fuenlabrada.
Tres noticias del fútbol internacional, Carlos Sáez. La Bundesliga, que tiene campeón, vuelve la Premier y final de la Copa de Italia.
8 ligas consecutivas, Corro firma el Bayern de Múnich, que ayer conquistó la última tras vencer al Werder 0-1 con gol de Lewandowski y suma ya 30 entorchados alemanes. Además, hoy regresa la Premier, por supuesto, a puerta cerrada con el Liverpool, casi campeón, y con un City-Arsenal como plato fuerte del día. Y la cita en Italia es con la final de Copa en el Olímpico de Roma. Juventus y Nápoles buscan levantar el título a partir de las 9 de la noche.
Y gran noticia en el deporte español, vuelve el baloncesto. Lo hace con 12 equipos, fase final en Valencia. Allí estamos, Pedro Zamora, porque está a punto de comenzar.
Sí, porque esto arranca en 9 minutos, 10 segundos a las 3:30. Calientan sobre el parqué de la Fuente de San Luis Barça y Juventud, el primero de los 33 partidos programados. El pabellón muy protegido con estrictas medidas de seguridad, por ejemplo, la mesa de anotadores protegida por mamparas. 12 equipos, como dices, aspiran a ser campeones de la ACB el próximo 30 de junio. Al margen de este partido inaugural, también se juegan esta tarde un Tenerife Unicaja y el Bilbao Basket Baskonia, todos del Grupo A.
Esto en el Grupo A, como dice Pedro. Mañana en el Grupo B está uno de los favoritos. Debuta el campeón, Pilar Casado.
Así es. A las 3:30, recordemos, el grupo arranca con un Moraván Andorra, Valencia Basket, y 9:30, Casa de Monzaragoza, San Pablo Burgos. Y como decías, el campeón entra en competición en el turno de en medio. A las 6:30, Real Madrid Gran Canaria. Hoy en la previa, el capitán blanco, Felipe Reyes, ha reconocido que mentalmente el nuevo confinamiento al que deben de someterse en el hotel es duro, y sobre jugar sin público, esto.
Bueno, es algo que no nos gusta. Pero bueno, es lo que hay, son las normas y hay que respetarlo. Cuando eres jugador, lo que te gusta es sentir, cuando juegas en casa, el apoyo de tu gente, o cuando juegas fuera, la presión del que te mete el público. Pero bueno, ahora mismo jugar sin público es lo que hay y estamos preparados para ello.
Vamos al Parra Center, porque la NBA ha mandado un memorando a los equipos con el protocolo a seguir en Orlando. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En un total de 113 páginas, la Liga detalla la organización de su plan para terminar la temporada. Explica los plazos de llegada, la distribución del alojamiento y, por supuesto, los pasos a seguir para mantener las pautas de seguridad sanitaria. Entre lo más llamativo, que los jugadores dispondrán de una pulsera para monitorizar su estado de salud, que será también la que abra sus habitaciones. Además, se disputarán amistosos antes de la reanudación de la temporada y existirá una amplia oferta de entretenimiento y ocio, que incluirá, entre otras cosas, salas de juego, zonas para ver películas y sesiones musicales a cargo de DJs.
Lo siguiente es el premio Princesa de Asturias, que estuvo anoche Carlos Miquel en el partidazo.
Estuvo Carlos Sainz después de la cena familiar que tuvieron los Sainz para festejar su Princesa de Asturias. Solo faltó su hijo Carlos, que prepara ya la temporada 2020 en Woking. Y minutos después de esa cena, lo que dijo Carlos Padre es que da las gracias a la afición, reconoce que este premio no es el final, pero le hace mucha ilusión, sobre todo siendo español, y espera y desea que haya entrega de premios en Oviedo en octubre.
Bueno, es una cosa más, ¿no? Una cosa más importante, es un reconocimiento muy importante, premio internacional de mucho prestigio y que a cualquier deportista pues le hace una ilusión, y en este caso siendo español pues yo creo que mucho más. Es un premio también a una trayectoria, ¿no? De muchos años, de estar muchos años al pie del cañón, de estar muchos años en activo y de estar muchos años pues dedicándote a tu pasión, en este caso, que es el deporte de los rallies.
Noticias en el tenis, Ángel García, US Open y Mutua Madrid. Cuéntanos.
Hoy se va a hacer oficial que el US Open se va a jugar del 31 de agosto al 13 de septiembre. Ojo, porque han suavizado bastante el protocolo sanitario para contentar a los jugadores, que se quejaban bastante. Lo que antes era estar confinados en un hotel, ahora es poder alquilar una casa propia. Lo que antes era llevar a un solo miembro de su equipo al torneo, ahora no aparece por ningún lado. Y ojo al calendario también, Corrochano, porque justo después del US Open empieza la gira de tierra. Acaba el US Open y el día 14 empezaría el Mutua Madrid Open, el 21 Roma y el 28 Roland Garros, con lo que supone saltar inmediatamente seguido de la pista dura a la tierra.
Gran noticia en el balonmano, Juan Arias. Raúl Entre Ríos seguirá un año más en el Barcelona.
El central asturiano seguirá un año más y después se incorporará a la estructura técnica del club azulgrana hasta el 2025. En principio, esta temporada iba a ser la última como jugador en activo, pero el deseo de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados al año que viene, y su excelente rendimiento han provocado su continuidad. Es muy posible que después de su etapa como jugador se le retire el número 9 de su camiseta.
Y noticia en el atletismo, José Luis Gil, han suspendido al más rápido.
Christian Coleman, campeón del mundo de los 100, suspendido provisionalmente por 3 faltas en control antidopaje. Si hay sanción firme, no estaría en Tokio 2021.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Esto sigue para los muy cafeteros a partir de las 3:30 hasta las 4 de la tarde a través del 106.3 y los dispositivos móviles. Ahora es Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos a la búsqueda de un estadio donde se jugó la Liga de Primera División.
Sí, uno de los 101, ya son 101 después de los dos que se han estrenado recientemente. Dijimos el lunes que ese estadio ya no existe, o sea, que no busquen, que ya no está. Ayer dijimos que la pista que fue estadio de uno de los equipos que han ganado la Liga Española, y la pista de hoy es que, si seguiré en pie, ese estadio tendría más de 100 años.
O sea, si ese monumento estuviera
sí,
en pie...
Exactamente, que no está.
Tendría más de 100
años. Más de
100
años. No muchos más, pero más de 100 años.
¿Y no podrías decir cuándo dejó de tener edad? ¿Hace mucho o hace poco que dejó de tener edad?
No, hace mucho, hace mucho.
Hace mucho que dejó de tener edad.
Sí, sí.
Vale,
sí,
esta
sí.
Es la pista, la tercera de la semana. Buscamos un estadio donde se haya jugado un partido de la Liga de Primera División, como el otro día en la Nucía, que estrenó ese formato, ¿no? Jugar en Primera División. Sí. Muy bien, Pedro, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, el producto del partidazo es la conversación de Juanma Castaño con el premio Princesa de Asturias, Carlos Sainz.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
A ver si puedes ser sincero, ¿desde cuándo lo sabías que te iba a caer el premio?
Pues yo creo que a las 12:30 de la mañana me han llamado para comunicármelo y además te puedo decir que bueno, pues como sabía por experiencia del año 2018, donde también supe que estaba ahí en, pues en, un poco en la fase final de las votaciones y luego parecía que iba a ser y luego no fue, pues está súper prudente y esperando la decisión, ¿no?
¿Se pone un broche?
Bueno, es una cosa más, ¿no? Una cosa más importante, es un reconocimiento muy importante, un premio internacional de mucho prestigio y que a cualquier deportista pues le hace una ilusión, y en este caso siendo español, pues yo creo que mucho más. Yo creo que es un premio también a una trayectoria, ¿no? De muchos años, de estar muchos años al pie del cañón, de estar muchos años en activo y de estar muchos años pues dedicándote a tu pasión en este caso, que es el deporte de los rallies.
De todas las felicitaciones que has recibido, ¿quieres destacar alguna? ¿Hay alguna que te haya hecho especial ilusión?
Sería, yo creo, injusto destacar alguna. Por supuesto que ha habido personas muy, muy importantes, pero es que le doy la misma importancia a todas porque todo el mundo pues que lo ha hecho ha decidido perder 10, 15 segundos para mandar un cariñoso mensaje, ¿no? En ese sentido hay que darles el valor a todas por eso.
¿Cómo lo has celebrado? ¿Has tenido cena especial? ¿Has descorchado algún vino especial? Digo yo que será
no,
una noche especial
cena
para
familiar,
ti, ¿no?
Cena familiar, tranquila.
Carlos Sainz, un grande, el piloto madrileño, premio Princesa de Asturias, noche en el partidazo. Bueno, la encuesta del día pregunta sobre el Atlético de Madrid y su delantera, ¿no, Daniel Asenjo?
Sí, Corro, nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos o le pedimos a nuestros oyentes que se mojen en cuál debería ser la delantera titular del Atlético de Madrid. Hemos dado tres opciones, Diego Costa y Morata.
Sí.
Morata y Joao Félix. ¿Mm? O Diego Costa y Joao Félix. Y de momento el 52% se decanta por la pareja formada entre Morata y Joao Félix. El 34% dice que Diego Costa y Joao Félix. Y solo un 14% dice que Diego Costa y Morata.
O sea que el gran ganador de esta encuesta es Joao Félix, que la gente le quiere ver de todas, pero sorprende, Morata y Joao Félix. Bueno, todos al 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes a los que nos acompañan, a los que acompañamos, Pilar Cisneros y yo, en este programa de COPE que ha arrancado hace media horita. Se debate en el Congreso el proyecto de ley de educación. Curioso, ¿no? Es decir, todavía no se ha acabado el estado de alarma y se debate ya pues una cuestión tan decisiva como la reforma de la reforma de la educación, porque en realidad la LOMLOE, que es como se llamará la ley de educación, es un proyecto para reformar la ley de Mariano Rajoy. Hemos tenido, si yo no he contado mal, 7 leyes educativas desde 1980, La educación es un campo de batalla entre las ideologías, entre los partidos políticos. Y este gobierno tiene mucha prisa para sacar adelante esta ley. Tenía ya mucha prisa cuando llegó a Moncloa, tanto es así que antes de que se acabase el mandato del gobierno que accedió a la Moncloa con la moción de censura, en febrero de 2019... pues se aprobó este proyecto que el gobierno ha vuelto a presentar sin hacer modificaciones. No vaya a ser que en la tramitación, en los informes preceptivos de los órganos consultivos, se mejore el texto. Tenemos sonido del Congreso.
Pero
que
yo
se está debatiendo.
Finalizo, presidente, que a ustedes les da absolutamente igual el reglamento de la Cámara. A ustedes, bueno, el reglamento.
Debate en el Congreso de los Diputados. Que será sobre esta nueva ley. Ya digo que el gobierno tenía mucha prisa, y cuando se detiene uno a mirar el articulado del proyecto, pues se lleva varias sorpresas. Una sorpresa es una cierta obsesión por ir contra la enseñanza pública. Sí, sí, este gobierno va contra la enseñanza pública, contra cierta forma de enseñanza pública, porque la enseñanza concertada no es una enseñanza privada, no. Los colegios privados son los colegios que, bueno, ofrecen su formación a cambio de, bueno, un pago de dinero que suele ser bastante alto. La educación concertada es una educación que paga la administración, que pagan las comunidades autónomas, porque es un servicio público, pero que no gestiona directamente la administración, sino que gestionan, bueno, pues iniciativas sociales del más variado tipo, es decir, pues una congregación religiosa, pues una cooperativa de padres y un largo etcétera. Bueno, pues este gobierno tiene una especie de obsesión contra la enseñanza pública concertada, que ya digo, es una enseñanza pública. Y eso se ve porque se elimina en este proyecto una cosa que se llama el criterio de demanda social. ¿Qué es eso del criterio de demanda social? Antes, en la regulación anterior, se establecía que la administración de la comunidad autónoma debía de planificar la apertura o no apertura de un colegio público de gestión pública de la administración, pues en función de la demanda social. Oye, si en este barrio los padres quieren llevar los niños al colegio de los frailes, al colegio de los librepensadores y al colegio que ha puesto en marcha el club de alpinismo, ¿para qué vas a poner ahí otro colegio si esos niños ya están distribuidos en colegios concertados porque así lo ha demandado la sociedad? Parece un razonamiento lógico, ¿no? Es decir, no le impongas a la sociedad, no le impongas a los padres la educación que quieren, que quieres tú, el gobierno. Deja que los padres lleven el niño al colegio del club alpinista, al colegio de los librepensadores o al colegio de los frailes. Demanda social. Si hay una demanda social que no va hacia un colegio, pues no me metas aquí un colegio público de gestión administrativa. Deja que sean los concertados. Pues nada, no. Claro, todo esto tiene un trasfondo ideológico, que es, pero aquí ¿quién tiene que educar? ¿Quién es el responsable de los hijos? ¿Quién? ¿De quién son los hijos? Habría que repetir la frase que decía Sánchez con la fiscalía. ¿A quién obedece la fiscalía? ¿De quién es la fiscalía? Pues igual. ¿De quiénes son los hijos? ¿De quiénes son los hijos? Ya nos dijo hace unos meses Celá que los hijos no son de los padres. Por eso se elimina el criterio de demanda social, que es un criterio, bueno, bastante razonable. Hombre, hay que tener en cuenta luego, o sea, la planificación administrativa de la educación no puede retirarse, pero no puede ir tampoco contra la demanda de los padres, salvo que tengas la voluntad de imponer un tipo de educación. En la cuestión de la demanda social es quizá donde más se retrata este gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es miércoles 17 de junio. Y en este tiempo de distanciamiento echamos de menos eso de poder tocarnos, de poder abrazarnos. Y todavía pasará tiempo, ¿verdad?, hasta que realmente podamos volver a hacerlo como antes. El tacto y lo que percibe nuestro cuerpo va mucho más allá de lo que pensamos. Tocándonos comunicamos, sentimos emociones, percibimos texturas y sensaciones que nos aportan bienestar o malestar, depende, ¿no? Apreciamos lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, pues todo esto, fíjate, es la háptica, es la ciencia del tacto y estamos viendo que es clave en nuestras relaciones sociales. Pero hay para quienes el tacto, además, es imprescindible en el día a día, imprescindible incluso para ver. Las personas ciegas o con baja visión se guían por el tacto y por lo que sienten del entorno. ¿Cómo viven ellos esta situación, esta nueva situación a la que nos ha abocado el coronavirus? César Delgado es artista, fisioterapeuta, profesor y estudioso de la sensibilidad háptica y cinestésica, con la publicación además de varios libros y la creación del Centro de Investigación de Arte Háptico. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, perdiste la vista cuando eras un adolescente. En este momento que vivimos, eso de dejar de tocar cosas, de tocarnos para evitar el contagio, ¿a ti te está dificultando mucho el día a día o no demasiado?
A ver, la dificultad siempre existe porque si estás privado de un sentido, naturalmente que las dificultades de todo orden, de orientación y de comunicación, pues están más limitadas. No perdí la vista en la adolescencia, sino en la preadolescencia, es decir, a los 13 años recién cumplidos y luego ya totalmente, porque la perdí, me quedó un resto de visión, totalmente ya a los 17, ya en plena adolescencia. Sí.
Uh-huh. Por lo que me estás contando, bueno, te dificulta más la vida, pero más o menos te las estás arreglando. Vamos a hablar de la importancia, en cualquier caso, de la háptica, que He de confesar que para mí es un término nuevo, que me parece interesantísimo, y que, lógicamente, en estos tiempos que vivimos, que no nos podemos tocar, que no nos podemos abrazar, se ha hecho mucho más patente. ¿Cómo definirías tú todo esto? ¿Qué es la háptica realmente?
A ver, la háptica es, fíjate qué poquita diferencia precisamente hay en lo que es la fonética de la palabra, ¿no? Hablamos de la sensibilidad óptica, que es la del ojo, la que recibe la corteza occipital del cerebro, y esta a la que te refieres del tacto es la sensibilidad o la visión, que también es una visión, porque visión al fin de cuentas no significa nada más que percepción, ¿no? Y en este caso hablamos de visión háptica, no óptica sino háptica, y la corteza que se encarga de esta sensibilidad es la corteza parietal del cerebro. Pero, sin embargo, tiene las mismas apreciaciones estéticas que puede tener la visión óptica, ¿no? Ahora, la visión háptica es un conjunto de sensibilidades, porque muchas veces hablamos de la vista, del oído, pero es que en el oído también entran muchas sensibilidades. Es un espectro electromagnético de vibración, un espectro auditivo en el cual es muy diferente el sonido, pues qué voy a decir, de un trueno al sonido que tiene una campana o una moneda al caer. Son diferentes sonidos, ¿no? Y a todos le llamamos oír.
el sentido de la audición. La vista también tiene conos y tiene bastones en la retina que perciben la forma, el color de los objetos, la perspectiva, que es otra manera de ver, porque no ve la persona en todo el volumen atmosférico, sino que vemos, bueno, ven las personas que ven generalmente en dos dimensiones, y gracias a la cinestesia que has comentado antes, aprenden después de moverse en el espacio a que aquello que están viendo tiene profundidad, o sea que la vista también tiene muchas variaciones, ¿no?, de tonalidades, de color, de profundidad, de perspectiva, etcétera. Bueno, pues al texto le ocurre lo mismo. No es lo mismo la rugosidad que la humedad, que la temperatura, que la forma, que la sensibilidad triquítico-discriminativa, que es la parte fina que tiene el tacto. O sea, hay muchas variedades, ¿no?
Claro, es decir, César, que lo de la óptica al final no es simplemente yo cojo mi mano y toco algo. Esta sensación de tocar con la mano, el tacto, que es a lo que nos referimos. No, no, es todo lo que se percibe a nuestro alrededor. Porque ¿qué percibe nuestro cuerpo sin darnos cuenta?
Pues, por ejemplo, nadie necesita para saber cómo están sus brazos. Por ejemplo, si una persona está sentada en un sillón y tiene las piernas dobladas, sabe que las tiene dobladas, y eso es sensibilidad cinestésica. Cine significa movimiento, estesia, sensibilidad, sensibilidad del movimiento. Es decir, que la persona no necesita mirar, no necesita ver, no necesita oír las rodillas, no necesita olerlas, no necesita gustarlas, no necesita tocarlas con el tacto, con las manos, para saber cómo están. Entonces, ¿por qué lo sabe? Lo sabe por esa sensibilidad cinestésica, que es la que forma luego el conjunto entre el tacto y la sensibilidad cinestésica, forman la sensibilidad háptica.
O sea, que en realidad podríamos vivir, tú vives sin ver, hay gente que vive sin oír, o a veces hasta sin ver, sin oír, sin olfato, sin gusto, sin tacto, pero no se podría vivir sin sinestesia.
No se podría vivir. De hecho, es el primer sentido que se desarrolla incluso en la vida intrauterina. Nacemos gracias a la sensibilidad cinestésica. El feto se orienta hacia el canal del parto gracias a que tiene sentido de la posición, sentido de la amplitud articular de sus miembros. Y entonces busca el canal del parto, y es gracias a esa sensibilidad por lo que se da a luz. Y después, por ejemplo, hay enfermedades. Porque esta sensibilidad del tacto, de la háptica, entra por las astas posteriores de la médula, que son las que se encargan de esa sensibilidad. Luego, por unos haces especiales, las vías espinotalámicas alcanzan el cerebro y el cerebro interpreta, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona cualquiera podría perder la vista y, sin embargo, no peligraría su vida, podría vivir. Podría vivir también sin oído, podría vivir sin olfato, sin gusto, incluso sin tacto, pero no podría vivir sin la sensibilidad propioceptiva, porque no sabría cómo masticar los alimentos, cómo deglutir, es decir, cómo tragar, cómo abrir sus párpados para ver, cómo respirar, cuándo es la inspiración, cuándo es la expiración. O sea, sería incompatible con la vida. De manera que es el único sentido que tenemos, que es el primero que se desarrolla y sin el cual la vida sería absolutamente imposible.
Y en cuanto a la ciencia del tacto o la óptica, de la que también estamos hablando, en la que creo que hay una investigación importantísima y de cara al futuro, hasta el punto de que ya se están desarrollando, no sé si llamarlos instrumentos, para que se pueda tocar a distancia, quizá con una especie de guantes especiales, o incluso tocar objetos inexistentes, virtuales.
Sí,
¿esto
sí,
es así?
También, es verdad, sí, eso es cierto. Sí, yo en una ocasión, unos ingenieros informáticos presentaron un programa a algunos miembros afiliados a la ONCE y nos ponían una especie de dedal en los dos dedos principales, es decir, en el índice y en el dedo medio, y con esos dos dedales, pasándolo por el espacio donde no había nada, por el espacio delante de una pantalla de televisión, podíamos observar precisamente el paisaje, las escaleras, la casa, la entrada a la casa, etcétera, que lo sentíamos perfectamente en la mano, en el tacto, todos esos pormenores gracias a una realidad virtual. Pero también es virtual la visión de la retina, ¿eh? La visión del ojo también es virtual. Es decir, las personas no ven la profundidad, no ven, por ejemplo, un cubo, un dado, un hexaedro,
cuando se dibuja en un plano, en una superficie, si lo miramos desde lejos esa superficie, observamos y lo identificamos con un cubo, es decir, con un hexaedro, pero un hexaedro, un cubo, un dado, no tiene ángulo, perdón, tiene solamente ángulos rectos, o sea, es ortogonal, no tiene diagonales como cuando se pinta en un papel. En un papel pintamos ángulos agudos, ángulos obtusos, diagonales, y en un cubo no existen las diagonales, ni existen los ángulos agudos ni los obtusos. Son todo ángulos rectos. Entonces, ¿por qué lo identificamos? Lo identificamos porque hemos tenido la experiencia de la vida de podernos, desde muy pequeños, movernos en el espacio. Es decir, utilizar la sensibilidad cinestésica, cine de movimiento, estesia, sensibilidad. Nos movemos con el movimiento, adquirimos el conocimiento de la profundidad. Y luego, cuando vemos un dibujo, lo recordamos, que nos habíamos mirado, que nos habíamos movido en el espacio, y luego lo asociamos e identificamos un cubo. Decimos, bueno, eso es un cubo.
Es todo realmente interesantísimo, César, en estos tiempos. Además, todavía se puede explorar mucho más en estos tiempos en que nos vemos obligados a tocarnos menos o no tocarnos, a no abrazarnos, a sentir estas sensaciones del tacto, esta ciencia del tacto, pero con un
nos
poquito
están
más
quitando,
de distancia.
Una parte de la vida. Nos están quitando una parte, porque ya te he dicho antes que sin esta sensibilidad sería incompatible la vida. Bueno, pues
ojalá podamos
matando, pero
ojalá podamos
matando.
Recuperarlo pronto, esperemos que no sea para siempre, que lo podamos recuperar cuanto antes. César Delgado, ojalá. Gracias, buenas tardes.
Encantado, un saludo.
Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence.
He de reconocer que la Alhambra es probablemente uno de los lugares más mágicos que nunca he visitado. Bueno, la Alhambra ha reabierto hoy sus puertas con un control de aforo, con fuertes medidas de seguridad. Bueno, una obra arquitectónica fabulosa. Hoy te preguntamos, al hilo de esta noticia, ¿qué monumento que has visitado de cualquier parte del mundo, de España o de fuera, te ha dejado con la boca abierta? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, una de las cosas más impresionantes que encontramos es esta.
Miro que me ha llamado la atención siempre han sido las pirámides de Egipto, que durante más de 800 años fueron los edificios más altos de la Tierra. Y gente que andaba con taparrabos consiguieron hacer y mover esas pedazos de piedras. La verdad es que todavía no han dado respuesta para ese tipo de construcción. Así que es el que más me llama a mí la atención. Muchísimas gracias.
Yo no sin verlas, Pilar.
Yo tampoco. Fíjate que es una de esas cosas que siempre he querido hacer, pero no, nunca he tenido el momento, pero siempre, toda la vida, lo de ir a Egipto y ver las pirámides, no sé, para ti, para mí es una típica aspiración maravillosa.
Pues
pero
sí,
bueno,
lo tenemos pendiente.
Es posible, sí.
Y desde luego París es una de las ciudades más atractivas del mundo y en cada rincón hay algo que seguro nos deja con la boca abierta.
A mí una de las veces que fui a París me cautivó muchísimo la iglesia de la Madeleine. Es una iglesia de estilo neoclásico y fue verla y me impresionó muchísimo, me impresionó para bien. Y bueno, tiene, no sé, para mí tiene un algo especial. Un beso fuerte.
Un abrazo. Pues eso es lo que queremos saber, ¿no? Ese monumento de cualquier parte de España, del mundo, que te deja con la boca abierta, que te dejó la primera vez y a lo mejor te sigue dejando con la boca abierta. Que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, casi todos en algún momento de nuestras vidas pues hemos coleccionado algo. No sé, cromos, monedas, cómics, discos de vinilo. Bueno, con el paso del tiempo, muchas de esas colecciones pues simplemente las tienes ahí de recuerdo y algunas resulta que ganan valor. Y no solo sentimental, también valor económico. Bueno, pues con todo esto no te vas a creer lo que le ha pasado a una familia de Nueva Jersey. Pedro del Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, es una historia que yo creo que resalta el lado bueno de la gente y que, como bien dices, pues en este caso la historia gira en torno al mundo de los objetos coleccionables. El protagonista se llama James. Él era un antiguo conserje de un colegio de Nueva Jersey y falleció hace unos meses, a la edad de 97 años. Bueno, pues James era una persona muy humilde que, entre otras cosas, le gustaba coleccionar cromos de béisbol, cromos antiguos de los años 30, de los 70. Bueno, algunos de hecho están firmados por míticos jugadores de este deporte. El caso es que, fíjate qué curioso, cuando los familiares de James le preguntaron pues si alguna vez había comprobado el valor económico de esa colección, James les respondió que sí, que lo había comprobado, pero que ya lo descubrirían cuando él no estuviese.
O sea, bueno, pues él había él ya había hecho la investigación de si sus cromos, digamos, tenían o no valor, pero lo dejó ahí, no se lo dijo a nadie de la familia.
No se lo dijo a nadie más, exacto. Entonces,
lo mantuvo en secreto.
Bien. Sí, James ha dejado la colección de cromos en herencia. Sí. Y la sorpresa que se ha llevado a la familia es que la colección está valorada en varios millones de dólares.
¿Cómo?
O sea, imagínate.
¿En varios millones de dólares?
en varios. Hay un cromo en concreto del año 1933 que está firmado por un jugador de béisbol de aquella temporada, Babe Ruth se llama. Bueno, solo ese cromo está tasado en más de 100.000 dólares.
¿$100.000
Sí, sí, wow. Es una pasada.
O sea, ¿qué dices?
Quizá la historia bonita que hay detrás de todo esto es que, lo que contábamos, ¿no? Que James lo sabía este dato, pero quiso dar la sorpresa a su familia cuando, como él dijo, pues cuando ya no estuviese, ¿no? Un auténtico crack.
Bueno, pero es que toda la historia tiene eso. Aquel, fíjate, porque ha fallecido con 97 años, tenía esta colección fabulosa que al final valía una millonada, pero él prefería conservarla tal cual, para él era su tesoro. Nunca se le planteó, por ejemplo, venderla, y lo que ha hecho es dejarla en herencia pues a sus hijos, a sus nietos, y ahora se encuentran con esta colección que cuesta una millonada. Bueno, esto es una cosa tremenda, ¿eh?
Yo no sé si tú tienes alguna colección de algo.
Yo solamente conservo, porque además yo soy muy mala coleccionista, pero sí conservo todavía, y es lo que conseguí completar, el álbum de los cromos de Marco que venían con los yogures. Y creo que fue la única colección que conseguí hacer completa, ya te lo digo.
Oye, pues Pilar, saca moraleja de la historia y por si acaso guárdalo bien.
No sé, yo
que no se sabe en un futuro, claro. Bueno, oye, mira, quiero que escuches ahora una banda sonora tocada de una manera muy original. Ya sabes que durante estos meses te he puesto música diferente, ¿no? Que ha hecho la gente en sus casas. Sí. Pero es que nunca me había encontrado con algo tan surrealista como esto. A ver si adivinas la banda sonora de la película y a ver si adivinas con qué está tocada.
A ver, la banda sonora yo creo que es la de Harry Potter, ¿no?
Pero, sí, muy bien,
pero
vale,
no tengo ni la más remota idea de con qué está tocado, porque suena un poco raro esos golpes ahí, no sé, sí. No tengo ni idea.
Bueno, pues está tocado con una lavadora.
¿Cómo que con una
la
lavadora?
Melodía, claro, una lavadora de nada, de las que tenemos en casa para lavar la ropa. La melodía de la canción la reproduce el sonido de los diferentes botones de la lavadora.
Y es la verdad percusión... que mi lavadora tiene, es verdad, es claro. Verdad que dependiendo del programa suena de una manera, sí, cuando tocas...
Pues esos golpes luego que suenan de tambor, pues está cerrando y abriendo la puerta de la lavadora. Mira, escúchalo de nuevo sabiendo esto que te he contado.
Buah.
Bueno, lo ha hecho un
pero
youtuber.
¿Estos quiénes son? Porque,
un youtuber que se llama Kurt Schneider, de Estados Unidos. Bueno, ya te digo que está tocado con la lavadora, es realmente increíble. Y yo no sé, yo creo que me voy a animar ahora en un futuro a hacer una banda sonora, pues yo qué sé, de La vida es bella, pero con
por
la vitrocerámica, ¿sabes? O Memorias de África con el frigorífico.
Bueno, mucho tienes que avanzar. El tal Kurt Schneider me parece un artista, ¿eh? Por cierto, el vídeo merece la pena. Lo vamos a subir también a nuestras redes, @latardecope, para que todos los oyentes puedan comprobar que efectivamente está tocado con una lavadora. Porque es que, por mucho que se lo expliquemos, no te haces una idea hasta que no lo ves. Y dices, anda, claro, como mi lavadora que hace esos ruiditos, pum, pum, cuando le pones los programas. Pues eso. Pero es un artista, ¿eh?
Es un artista.
Bueno, cuando hagas algo parecido fichado con la vitro, la nevera o lo que, por favor, Pedro, por favor.
Os lo paso.
Esto me lo pasas y nos lo tienes que contar. Gracias. Oye, una cosa, Pedro.
Sí,
tú que sé,
dime.
Que aunque eres muy joven, has viajado mucho por el mundo. ¿Ha habido algún monumento que te haya dejado con la boca abierta?
Bueno, a mí me impresionó, es muy común, pero a mí el Vaticano, todos los edificios y todos los monumentos que hay en Roma me encantan. Pero
Roma,
o sea, es que me
pasada.
Ponen la piel de gallina.
Sí,
he tirado
sí.
A lo más común y típico, pero
bueno,
es que
pero
encanta.
está muy bien. El Coliseum es una... Mira que lo habrás visto mil veces en fotos y por dentro y por fuera y en películas y en Gladiator y en no sé qué recreado. Te da lo mismo, pero cuando lo ves allí, ¿verdad? Dices, ¡buah! ¡Qué pasada! Bueno, de eso estamos hablando hoy con los oyentes. Gracias, Pedro,
adiós.
Al hilo de que reabre la Alhambra por fin y es verdad que, bueno, pues con control de aforo, con muchísimas medidas de seguridad, bueno, lo que se impone en los nuevos tiempos, pero afortunadamente empiezan a reabrir nuestros grandes monumentos también, grandes espacios como la Alhambra, y de eso estamos hablando contigo. ¿Qué monumento, qué espacio te ha dejado con la boca abierta? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, hay gente que repite, que dice que la Alhambra es un lugar maravilloso y que siempre que van a Granada van a hacerle una visita. No es para menos, ¿eh?
No es para menos.
Sí, 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 hay que aprovechar que la tenemos cerquita, porque esto ya nos pilla un poquito más lejos, pero fíjate lo que viaja la gente. Vamos a dar una vueltecita precisamente con esta oyente por el mundo, Pilar. Por el mundo.
Buenas tardes. A mí lo que me ha dejado con la boca abierta, más que lo hecho por el hombre, son las maravillas naturales, como por ejemplo la Bahía de Jalón en Vietnam, impresionante, las Cataratas de Iguazú o el Perito Moreno. Y lo que me ha dejado con la boca abierta, hecho por el hombre, ha sido la zona de Tikal en Guatemala, de los templos mayas, y Abu Simbel en Egipto, sobre todo al amanecer.
Pero, querida amiga, tú no sí. te has perdido nada, ¿eh?
No.
O sea, decías muy bien, Rosa, en sus viajes por el mundo. Pero no, a ver cuántos
nada.
Willy Fogg tenemos esta tarde, a ver cuántos nos salen, ¿eh? Al hilo de esta pregunta que estamos haciendo. ¿Cuál es pues, el monumento que...? Dime.
Dime, te iba a decir una cosa, Pilar, que ya puestos a viajar, mira, ya sé que salimos fuera de España, yo quiero recomendar otro sitio, porque, por ejemplo, Praga es una ciudad maravillosa. Y dentro de Praga hay cosas muy interesantes, mira.
Lo que realmente me ha dejado a mí impactado ha sido el reloj astronómico de la ciudad antigua o vieja de Praga, con las figuras animadas, el cuadrante astronómico, el calendario circular.
Bueno, te estamos preguntando eso. ¿Qué te ha dejado con la boca abierta? Nos lo cuenta 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El 21 de junio se abren las fronteras con los países Schengen.
El volantazo del día. Hemos pasado de pedir desesperadamente prolongar el estado de alarma, de echar a los turistas a anunciar la apertura total de fronteras. ¿O saben
pero
que
el riesgo no ha desaparecido? Una segunda ola, nos dicen
todas las cosas que ha hecho este gobierno, que se van a gloria de haber hecho una gestión fascinante. Le recuerdo, fue negar evidencias de contagio. El gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas y además las desaconsejaron.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Descubre cómo mejorar tu perfil profesional. Te ofrecemos orientación personalizada y gratuita. Déjate guiar por el orientador profesional de Fundación Telefónica. Descubre los perfiles digitales más demandados y accede a la formación online adecuada para ti. Entra en fundaciontelefónica.com y chatea con nuestro orientador. La formación no para.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.